Muy buenas tardes. 1:31 p.m. de este viernes 10 de diciembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, hoy día con la compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín, al otro lado de la línea. ¿Qué tal, señor director?
¿Está el señor
¿Cómo
director?
Están?
Ahí está, ahí
sí,
está.
Aquí estoy solo en audio, la imagen no está presente esta vez, entonces están perdiendo nada en todo caso.
¿Es heredable su imagen o no es heredable, señor director?
Totalmente, pero mañana te voy a decir que no y pasado que tampoco.
No.
Ojalá, oye, en este caso ojalá que no sea heredable.
No, imagínate que fuera heredable, nuestras imágenes no valdrían mucho, ¿eh? Estamos refiriéndonos a la disputa interna que está teniendo la candidatura del candidato Boric, porque por un lado el senador Latorre de Revolución Democrática, el senador que yo me imagino que tiene alguna influencia en el comando del candidato Boric, ayer dijo que no, que esta cuestión era un sistema de seguridad social y que la gente no era dueña de sus recursos, sino que era dueña de, comillas, derechos sociales o derechos de seguridad social. Pero hoy día el candidato Boric volvió a recalcar de que sí son heredables, aunque puso un ejemplo rarísimo, dijo, son heredables como las rentas vitalicias. Y yo como que por definición uno esperaría que no fueran heredables, pero bueno.
Ahora dice que lo corrigió, senador. Dijo el diputado Boric que lo habló ayer con el senador Latorre y que le explicó de por qué iba a decir que no. El problema cuando argumentó de por qué no, la argumentación fue aún más débil porque efectivamente se metió en un tema en que está equivocado el diputado en eso.
Lo que pasa es que hay un sistema, o sea, dentro de la renta vitalicia hay un subconjunto bastante pequeñito, que diría yo,
que hay que pagarlo.
Se denominan las rentas vitalicias de periodo definido. Es decir, usted dice, yo quiero una renta vitalicia porque es como contradictorio, pero existen esas cosas. Periodo garantizado se llama. Y eso obviamente que es un producto más sofisticado, que no es el más común dentro de la renta vitalicia. Es como que el que explica se complica una cosa así, ¿o no? En este sentido.
Y ahí no me acuerdo quién fue el periodista, yo tengo que ser bien honesto, no vi el debate completo, lo escuché en la mañana mientras me desplazaba de mi casa en el auto.
El director no se mueve, se desplaza.
Bien. Exactamente. Y ahí fue cuando me di cuenta de eso. Efectivamente, lo que tú estás dando cuenta de esta excepción que hay es muy, muy pequeña, sofisticada, y además hay que pagarla.
Claro.
Hay que pagar la extraordinaria, entonces es bien raro el tema.
Bueno, tuvimos debate en la mañana, como ya lo anunciamos, varios temas económicos involucrados, se habló de todo y se dijeron de todos los candidatos.
Que fue ruda la cosa.
Sacó chispa el debate, sí. Bueno, el lunes hay otro debate, esta vez televisivo, aunque yo conversaba el día de la mañana que la cosa, la diferencia entre televisivo y no televisivo a esta altura es media rara, porque, o sea, ya no existe, porque hoy día el debate era transmitido en vivo por YouTube, entonces básicamente era un debate televisivo también, digámoslo.
No,
que era organizado por las radios de Chile.
Pero sí tiene que ver con el alcance, el debate televisivo va a ser a las 20 horas, es horario prime en televisión, la gente está probablemente mayoritariamente dispuesta a poder verlo, y en cambio conectarse a YouTube en la oficina es más complejo. Lo va a ver más gente, sin duda.
¿Cómo cree usted que cambia la opinión de los votantes la existencia de estos debates, señor director, que usted sabe tanto de estos temas?
No sé tanto, pero va, oye, experiencia esto, los gringos, los americanos son expertos y estas cosas han pasado. Fíjate que el caso más extremo en Chile es del año 70, en la disputa final que había entre Alessandri y Allende, y donde Tomich, el demócrata cristiano, evidentemente que estaba en un tercer lugar. A Alessandri le tiritó una mano en el debate presidencial y se instaló la noticia de que Alessandri estaba viejo y que se iba a morir luego y que no iba a poder terminar su periodo. Bueno, Alessandri se murió el año 86, creo.
Sobrevivió varios periodos.
Bastantes años más. Y tuvo impacto en la elección en Chile. Tuvo impacto respecto a lo que se plantea en ese minuto. Yo creo que en las primarias, los debates presidenciales también tuvieron impacto.
Es verdad.
Vamos a ver qué pasa ahora.
Oye, cambiando de tema, tuvimos noticias de inflación de Estados Unidos y como para decir que Chile está a la moda, Estados Unidos también reporta inflación histórica, 6,8% analizado, este del CPI, el Consumer Price Index, que es el nombre más, o el índice más seguido en términos de inflación, 6,8% en noviembre. Esto es la mayor inflación desde el año 82, señor director. Yo no había nacido cuando Estados Unidos tuvo la última vez estos niveles de inflación. Bien increíble. Y entonces está la pregunta ahora, porque Jerome Powell ha...
Tremendo, porque además en ese año estábamos en crisis.
Además, claro, además, exactamente. Entonces la pregunta que ahora queda abierta es si realmente Jerome Powell va a ser capaz de seguir defendiendo su tesis de que esto es un fenómeno transitorio, pasajero, y que no tiene razones estructurales, porque pucha, hasta el momento al menos la cosa pinta más bien negra en términos de inflación. ¿Eh? Señores, ahí está, ¿el señor director está por ahí? No, así, está por ahí.
Lo escucho medio cortado yo.
¿A usted me escucha a mí medio cortado? Ah.
Sí, pero el problema mío parece que estoy con una señal más débil.
Usted está viendo el mal de él, ya. Así bueno, entonces, yo creo que vamos a nuestro pantallazo, porque probablemente nos va a poder aclarar si esto tuvo impacto en el dólar, que hoy día saltó los 8.50. No sé si está por ahí el pantallazo de hoy, a ver si tú nos confía. Sí, está ahí, Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, Daniel. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, pues oye, comentábamos en la noticia de inflación, además del debate, hizo saltar el dólar todo esto, ¿no? ¿Cómo anduvo la cosa hoy día?
Sí, a ver, sí, separemos igual la cifra de inflación, lógicamente como que más que sorprender, yo diría que es como muy fuerte el titular, porque se supone que es la inflación más alta que ha tenido Estados Unidos desde el año 82, o sea, una inflación del 6,8% no es menor. Pero más que la inflación en sí misma, lo que hay que estar monitoreando es cuál va a ser la función de reacción de la Reserva Federal. Si aquí el gran tema es que si la Reserva Federal empieza a apurarse con el tema de subir las tasas de interés, todos sabemos que finalmente esa cuestión termina siendo como un foco de riesgo para las acciones y para los activos de riesgo en general, para las acciones de los países emergentes, etcétera. O sea, aquí hay que seguir bien de cerca cuáles van a ser los pasos de, como te decía, de la Reserva Federal, de Jerome Powell, que la última vez que habló dijo que parece que la inflación no es tan transitoria. Entonces hay que...
Claro. Ahora, pero yo creo que el mercado tiene miedo, Daniel, de que se repita lo del famoso taper tantrum del año 2011, si no me equivoco, donde cuando se inició el retiro de los estímulos monetarios y las tasas saltaron, el crecimiento se cayó, pero parece, yo tenía la impresión de que hasta ahora Jerome Powell había logrado navegar esa curva difícil, digamos. ¿Sientes tú que se está poniendo en duda esa capacidad?
No, yo te diría que no se está poniendo en duda esa capacidad. De hecho, hoy día el Standard & Poor's 500 está subiendo 0,27%, o sea, si es que el mercado encontrara de que Jerome Powell es un tonto bruto, que para él más inflación es, digamos, equivalente inmediatamente a sacar los estímulos y subir las tasas de interés, créeme que la renta variable no estaría subiendo hoy día, o sea, estaría cayendo. Yo creo que han hecho una buena pega ahí comunicacional en la Reserva Federal de decir que ojo, de que estamos monitoreando esto, estamos preparados para cualquier cosa, pero lo vamos a ir haciendo lento. Eso por una parte. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que han navegado bien la Reserva Federal con este escenario, que es súper complicado. Pues imagínate que tu objetivo es 2% y estáis con 6,7%. ¿Cómo explicáis eso finalmente a los agentes de mercado, de que estáis tranquilos y que todo esto es transitorio? Es complejo, pero como te decía, ya nos dijo que, oye, parece que no es tan transitorio, pero no se preocupen, que igual esto lo vamos a hacer extremadamente lento. Entonces, compararlo a la vez en que hubo este tema del taper tantrum, yo lo dejaría de lado por el momento.
¿Y da para, Daniel, a pesar de lo que dicen, da para seguir lento? Porque los números, escucha, que son duros.
Sí, esa, ya claro, ahí ya es otra pregunta. La pregunta, claro, la Reserva Federal está, digamos, la tesis de la Reserva Federal es correcta o es incorrecta, y nosotros tendemos a pensar de que es más correcta que incorrecta, porque, a ver, el tema de lo que está ocurriendo de la inflación en el mundo, pero específicamente en Estados Unidos, nosotros creemos que tiene que ver una parte por un tema de demanda que debiera tender a disminuir en el mediano plazo, que tiene que ver con principalmente cómo ha aumentado la demanda por bienes, influenciada principalmente por la cantidad de estímulos que hizo Estados Unidos en plena pandemia. Acuérdense que se repartieron cheques a diestra y siniestra, o sea, fueron transferencias directas pura y dura. Y por otra parte también tienes un problema con la irrupción de la cadena de suministro, que yo creo que es algo mucho más complicado de hablar acá en 5, 3 o 2 minutos. Todos vemos claro. De que los precios de los fletes están mucho más altos, ahí hay unos cuellos de botella bien importantes. Y lo que ha demostrado la economía de Estados Unidos en el tiempo, en la historia, es que tiene una capacidad de adaptación o tiene una finalmente una oferta, una capacidad productiva que es tremendamente alta. Entonces, por lo que deberíamos ver, de que a poco estos cuellos de botella se vayan mejorando, se vayan solucionando, por otra parte, que vaya aumentando la cantidad de personas que entran al mercado laboral, y por el lado de la demanda, que vamos a empezar a ver los efectos finalmente de que la gente ya no tiene los subsidios que tenía antes. ¿Okay? Entonces esto se debería equilibrar. Nosotros en ese sentido estamos con la tesis de la Reserva Federal, si es que esa era la pregunta.
Excelente. Así Daniel, es. Un abrazo pues grande.
No hablamos nada de Chile. Bueno, para la próxima.
Para la próxima.
Ya, que les vaya bien.
Un abrazo grande. Daniel Soto, ya. Jefe de Estrategia e Inversiones de Sura Asset Management Chile. Oye, ¿verdad que no hablamos nada de Chile? Y se me olvidó comentar una noticia extraordinaria que hoy día se va a conocer. Otro unicornio que tiene chilenos dentro de su equipo, Merama, una compañía latinoamericana, diría yo, que tiene socios brasileños, mexicanos y algunos chilenos. Hoy día se anuncia que alcanza la categoría de unicornio después de la última ronda de capital que fue liderada por Advent y por SoftBank. Así que felicitaciones para el señor León y el señor Cruzat, dos emprendedores chilenos metidos ahí en las primeras ligas, las primeras posiciones del mundo del emprendimiento.
También pasaron por el programa.
Sí, claro. Sí, todos pasan por acá, todos.
Bien, vamos a pasar un día solo por caja.
Ya, oye. Peugeot, el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
Y yo te voy a contar en muy breve, habría la pensión de Mercado Pago, porque ahora tú puedes ir a un restaurante y pagar con el código QR, olvidarte de tocar las máquinas, olvidarte de tocar la plata, comprarte libros con descuentos, recargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto lo puedes hacer con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Book es una plataforma integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en el mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, BlarGaUK.cl.
Irrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID y quizás cuántas cosas más que vendrán. Bueno, para eso la gente PwC nos propone mirar el contexto desde un nuevo ángulo. Y para eso tiene una estrategia que se llama The New Equation, para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
BCI, porque nuestra Navidad se celebra diferente. Paga tus compras de fin de año en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito. BCI, seamos diferentes.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia? Fácil. Cámbiate los olivos de San Rafael y vive en un depto casa, un penthouse o un departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes en este gran proyecto desarrollado por Almagro.
Y EconoRent, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Bueno, ahora además del dólar puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados. Comprar commodities, miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o tu computador, accediendo a ideas de trading y un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. ¿De quién estamos hablando? De Mercado G, que tiene esta plataforma tremendamente moderna y avanzada que se llama MetaTrader 5, y ustedes la pueden bajar en su teléfono desde MercadoG.com.
Oye, finalmente Brooks Brothers para los regalos de Navidad, tanto hombres como para él como para ella. Está Brooks Brothers, yo ya pasé por la tienda, está la típica caja azul con bordes dorados que siempre llega muy bien, ¿eh? Siempre cae. Así que Brooks Brothers para todos los regalitos de último minuto para Navidad.
Déjame agregar algo, anoche fui a comer con un grupo de amigos y ya estaba el árbol de Pascua puesto en la casa de este amigo y habían dos regalos puestos. Y ahí va uno con una bolsa Brooks Brothers, esa dorada que además uno se imagina una cosa grandota. Le dije a mi amigo, lo voy a cortar mañana el programa.
Extraordinario. Ya, vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Hoy día nos acompaña María Isidora Ibáñez, gerente de Asuntos Corporativos de Cervecería AB InBev. ¿Qué tal, María Isidora?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Oye, María Isidora, Isidora, ¿te puedo decir Isidora? Está bien, supongo. Asumo.
Isidora, perfecto.
Isidora, oye, AB InBev hace rato que viene trabajando fuerte en el mundo de los startups y entiendo que tienen una aceleradora que se llama Accelerator Plus. Cuéntanos un poco de qué se trata esto.
Bueno, ahí les cuento, gracias Fernando y Juan Pablo, para contarles un poco lo que es, como bien dijiste, se puede decir en inglés Accelerator 100 Plus o aceleradora 100 más, como prefieran. Es una plataforma de innovación que existe en cervecería AB InBev a nivel global desde el 2018 y en Chile la lanzamos en el 2020, así que este año estamos lanzando la segunda edición. Un poco lo que busca es, nosotros como gran cervecería, lo que queremos es salir a buscar soluciones, startups, proyectos que nos ayuden a resolver problemas y oportunidades de carácter de sostenibilidad en nuestros mismos procesos actuales. Así que
¿qué casos exitosos han tenido en el pasado? ¿Qué cosas han llegado, han funcionado dentro de este programa de aceleración?
Mira, en la primera edición que tuvimos el año pasado, nosotros tuvimos una buena convocatoria, de los cuales seleccionamos a 10 proyectos. Esos 10 proyectos participan en este proceso de aceleración, que dura más o menos 6 meses. Un poco ahí, ¿qué hacemos? Es trabajar en conjunto con Social Lab, que ellos son justamente expertos en este proceso, y lo que hacemos es ver cómo esa solución técnica viable encaja con nuestros procesos. Entonces, por decirte quién fue el ganador del premio en capital, que tuvimos el año pasado un ganador, este año tendremos dos, fue Atando Cabos. Atando Cabos, lo que ellos hacen es salir a reciclar y a reutilizar todos esos cabos y red de pesca que hay en la Patagonia. Ellos lo reutilizan y lo vuelven a transformar en un subproducto que nos sirve incluso para nuestra misma cadena de valor, que en nuestro caso sería material de POP, jabas para botillería, pallets para trasladar producto.
Oye, Isidora, estos emprendedores, esas startups, ¿llegan solas? ¿Las buscan ustedes? ¿Social Lab las busca? ¿Cómo opera la difusión de esto, más allá de, por ejemplo, esta entrevista que estamos haciendo, que obviamente imagino que ayuda para eso?
Sí, es una buena pregunta. Miren, lo primero que pueden hacer siempre es buscar en Google, Accelerator 100 más, o en abinbev.cl, ahí aparece todo el proceso, las etapas. Ahora les puedo contar un poco más de eso, todavía hay tiempo para postular hasta el 16 de diciembre, y justamente trabajamos de la mano con Social Lab, que ellos ya están muy inmersos en el mundo de las startups, ¿verdad? Pero a la vez, directamente en nuestra página web, ingresan, encuentran las bases y los requisitos, y ahí ya pueden postular.
Y la experiencia que han tenido anterior, aquí aparece todo tipo de emprendedores en distintas etapas de escalamiento, o están en etapas iniciales?
Esa es una buena pregunta. Para como requisito que tenemos para esta convocatoria en particular, la idea es que cualquier idea, solución que se presente, tenga un MVP o una base, un producto mínimo viable, que desde lo técnico nosotros lo podamos salir a testear e implementar en nuestras operaciones. Más que solo una idea.
Esté medianamente probado.
Claro, tal cual. Más allá del modelo de negocio y el nivel de escalabilidad que tengan, incluso si están haciendo un piloto en otra empresa o recién lanzaron al mercado, pero que haya viabilidad técnica, eso ya lo permite. Y lo segundo importante es que nosotros tenemos 5 desafíos para este año. Hay uno nuevo, hay diferencia del año pasado. Entonces la idea es que estos proyectos respondan alguno de estos desafíos, algunos se entrelazan. Te los puedo enumerar. El primero es gestión del agua, que un poco lo que buscamos es cómo hacer justamente eficiencias a nivel de la gestión, del uso, de la reutilización de agua en estos mismos procesos y el impacto que puedas tener hacia las comunidades. El segundo es economía circular. Como bien sabemos, cómo nos podemos hacer cargo desde el inicio hasta el final del ciclo completo de residuos, tanto de packaging primario como secundario. El tercero, de logística eficiente y limpia. Nosotros hoy día como cervecería ya contamos con una línea de camiones de larga distancia, abastecida a gas natural licuado, pero ¿por qué no soñar en otras nuevas eficiencias a nivel de logística como biogás, eléctricas, etcétera? El cuarto sería agricultura inteligente, que es toda la cadena de valor, cómo podemos ayudar, empoderar, entregar tecnología, herramientas a los mismos agricultores, al agro. Y la última, que es la novedad de este año, es uso de nuevas energías. Nosotros como cervecería, desde el 2019, que ya producimos con energía renovable en nuestras operaciones en Chile, pero ¿por qué no mutar también a biogás, a otras nuevas energías?
Oye, señora, ¿y en qué consiste el programa de aceleración que provee Accelerator 100 Plus o Accelerator 100 Plus, 100 más?
Mira, es una buena pregunta. ¿En qué consiste? Esto es, nosotros vamos a determinar el día 24 de diciembre a 10 finalistas. Estos 10 finalistas van a participar de un proceso de aceleración. Algo que le hemos comentado, que también es una novedad este año, es que no vamos a estar solos junto a Socialab, que nos acompañan en todo el proceso, sino que también se sumó Coca-Cola. El grupo Coca-Cola también lo que va a hacer es, entre nosotros, ellos y Socialab, vamos a elegir estos 10 proyectos para durante 6 meses entender la viabilidad y manos a la obra, digámoslo así, en nuestras operaciones para entender cómo ese MVP puede adecuarse a nuestras operaciones. Y la gran promesa después de esos 6 meses de aceleración es que ojalá se puedan convertir en nuestros partners estos emprendimientos y que puedan ser nuestros proveedores tanto a nivel local como, ¿por qué no, regional? Porque después viene otra fecha. El 13 de enero nosotros vamos a elegir de estos 10 finalistas, antes de acelerar, dos de ellos van a ganar un premio de 10 millones cada uno, un premio en capital, que eso sí o sí asegura de alguna manera un piloto en nuestras operaciones, y después también van a poder pasar a un demo day que decimos en Brasil, en donde se les da la posibilidad y el espacio para que ellos puedan mostrarse en el fondo a la región y a otras empresas.
Excelente, Isidora, muchas gracias. La página web, para los que no los conocen, ¿la quieres decir al aire o la digo yo? 100, la voy a decir yo, 100accelerator.com, esa sería, ¿no?
Mira, tenemos, bueno, hay varias opciones. Yo diría que es fácil también en aveinv.cl, es bien directo, y también sí, pueden escribir Accelerator 100 más en el buscador, y ahí el tiro les va a arrojar la página de Social Lab o mismo de la aceleradora.
Buenísimo. Espléndido. Y muy claro.
Bien, buenísimo, muchas gracias y suerte con este concurso. Vamos a estar conversando en algunas semanas más para ver cómo anduvo la cosa este año. Un abrazo.
Buenísimo, muchas gracias.
Que te vaya bien, Isidora.
Isidora Ibáñez, gerente de asuntos corporativos de cervecería AB InBev, hablando de Accelerator 100 más, que cierra sus postulaciones el 16 de diciembre. Así que los que están ahí con algún proyecto entretenido, para que postulen. Señor director, nos despedimos por hoy día. Un abrazo.
Eso, buen fin de semana a todos.
Igual para usted. Chao, chao.